COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a una jornada más. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Como saben, dos horitas de radio por delante. Último jueves de este mes de septiembre 29. ¿Cómo es eso de aquellos polvos, estos lodos? Miren, si la ultraderecha como lo catalogan algunos, otros van más allá y dicen extrema derecha, que significa lo mismo, pero parece que el adjetivo solivianta un poco más el término, ¿no? A los que le molesta incluso la ideología lo catalogan como fascista, olvidándose estos de las atrocidades que han cometido los fascistas. A los grupos ultraconservadores que están ganando las elecciones, elecciones que por cierto son libres, justas, pasando todos los filtros democráticos como en Italia, pero a lo que iba, nos preguntamos a qué es debido que estas formaciones más radicales en sus pensamientos estén en Hungría, Suecia, Polonia. Por cierto, Polonia, no sé si han echado un vistazo a su política migratoria. Pocos países están siendo más solidarios que Polonia. Bulgaria, en Francia también vemos ciertos tintes conservadores, incluso en Latinoamérica, que es un territorio históricamente conquistado por la izquierda. Podemos hacer aquí una pausa y preguntarnos por qué estos países con tantos recursos naturales siempre se están sumidos en la extrema pobreza. Decía que los ultraconservadores también se están viendo en Brasil, Chile, ojo, Argentina, Perú, Colombia. Muchos la achacan a los populismos, y es posible que tengan razón. En momentos de crisis surgen los populismos, como lo hicieron en España con Podemos, pero parece que Podemos tiene más simpatía por The Devil, ¿no?, que los que están al otro lado de la cuerda. Y uno se pregunta, si se gobernara bien, de cara al ciudadano, sin falacias, reconociendo errores y sobre todo echándose a un lado cuando son incapaces, si un país crece, camina firme, y esto tiene competencia en las instituciones, no existiría crisis profunda. No habría populismo, se acabaron los grupos ultras de la extrema. Por lo tanto, uno se pregunta qué culpa tienen aquellos políticos que se quejan de la proliferación de grupos de la extrema derecha. ¿No serán ellos el origen del problema? Enseguida hablamos del problema que está generando para los transportistas el corte de un carril pasando de 3 a 2 en la Gran Canaria 1 en dirección a la capital en Telde, inconveniente que se suma a los problemas del cierre del viaducto del Guiniguada. Hablaremos con el presidente de la Federación de Transportes de Canarias, Agustín Espigo. También hablamos con la Asociación de Vecinos del barrio de San Cristóbal. Por el muro que se resquebrajó después de Hermín, llevan años esperando a que se acometan obras porque el paseo está cerrado desde 2018 y de aquellos polvos, estos lodos. Hablaremos con los bomberos porque el ayuntamiento ha decidido recurrir la sentencia que había sido archivada por supuestos actos vandálicos, coacciones a través de pintadas en los parques de bomberos. Vamos a relajar contenidos. Vamos a hablar también del poeta Miguel Ángel, protagonista de las primeras jornadas de literatura que se celebra en la Facultad de Filología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También tendremos nuestro espacio de Asinca. Hablaremos de sostenibilidad de la empresa canaria. En la segunda hora, los cuidados paliativos, versus la eutanasia en el espacio de enfermería. Y charlaremos con el director de Radio ECA para conocer la propuesta de cara al comienzo de curso y de la poca afluencia o interés de los empresarios a los fondos Next Generation. Solo un 2,4% de las pymes y un 2,1% de los autónomos han intentado acceder a estas ayudas. Estos son los contenidos que tenemos por delante con Guillermo Correa en la realización técnica. Encantado, Javier Benítez. Pues hasta la una de la tarde con esto y lo que surja. Y como siempre, echamos un vistazo a la actualidad. Las noticias que está dejando esta mañana del jueves, Santiago Morillón, buenos días, cuéntanos.
Hola, muy buenos días. Pues estamos pendientes de los tribunales y el caso Mascarillas. Esta mañana ya han llegado a la Ciudad de la Justicia para testificar ante el juez Conrado Domínguez, que es el director del Servicio Canario de la Salud, y Raico Rubén González, que es el administrador de la empresa RR7, a quien el Ejecutivo Regional dio 4 millones de euros por unas mascarillas que no se entregaron. Dinero, por cierto, que todavía no se ha recuperado. Comparecen por los delitos que se le imputa a la Fiscalía dentro de este caso. Por cierto, es la primera vez que vemos el rostro de Raico Rubén González, porque no tiene redes sociales. Hablamos también de la bajada de impuestos. Extremadura se une a Valencia y se convierte en la segunda comunidad gobernada por los socialistas que anuncian rebajas de los impuestos. En Canarias las medidas serán quirúrgicas, se precisarán en el Parlamento cuando se lleven a la Cámara los presupuestos de 2023. En Comisiones Obreras se oponen a una bajada generalizada o a que se reduzca el impuesto del patrimonio y piden también garantizar la financiación necesaria para mantener las políticas sociales. Inocencio González es su secretario.
Una bajada generalizada de impuestos estaremos en contra. Tocar otros impuestos, como puede ser el de patrimonio, a través de cesiones fiscales o exoneraciones fiscales, tampoco estamos de acuerdo. Este estado del bienestar, necesariamente la recaudación a través de las imposiciones fiscales, tienen que ser suficientes para ello. No podemos pedir mejoras sin que se tenga la cobertura presupuestaria económica suficiente.
También en la página política hablamos de Augusto Hidalgo porque ya ha sido nombrado de manera oficial candidato a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria después de presentar los avales. El actual alcalde de la capital Gran Canaria era el único candidato que se presentó. Contaba también los retos que asumen esa candidatura.
Lo hago con toda la gana de hacer que Gran Canaria vuelva a ocupar el lugar que nunca debió perder, que es la de ser el motor económico de las islas, de ser la generadora de riqueza, de ser la isla que sea capaz de atraer recursos y además, como consecuencia de ello, generar empleo de calidad en la isla de Gran Canaria. Lo hago en la isla que he nacido y en la que he vivido toda mi vida y lo hago con la fuerza y las ganas de que seamos capaces de transformar y volver a poner un presidente socialista en la sede de Bravo Murillo.
De momento no se sabe es quién va a encabezar la candidatura de los socialistas en el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y un último apunte, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 26 años y a una mujer de 22 al ser los presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa al ser pillados infraganti por el dueño de una casa en Santa Brígida cuando estaban robando en la misma tras saltar un muro de 2 metros.
Volveremos a actualizar la información a las y media aproximadamente. Marcamos el 112. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes en la vía pública. ¿Algo que contar, Cande?
Sí, pues precisamente en estos momentos diferentes recursos de emergencia intervienen en la playa de Costa Calma, en el municipio majorero de Pájara, donde han sacado a una persona del mar. Ahora estamos a la espera de conocer más datos sobre el estado de esta persona que está siendo asistida por el personal del Servicio de Urgencias Canario. En lo que se refiere al resto de la provincia, la mañana ha transcurrido con normalidad y por el momento el 112 del Gobierno de Canarias no ha registrado incidentes de relevancia pública.
Que sea así durante las próximas horas, toda la jornada. Gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Palmas preparando el próximo partido ante el Mirandés. Juanfran Cruz, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días. Pues sí, entrenamiento a esta hora, además de la Unión Deportiva en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Mañana será cuando hable el técnico, analice la última hora, porque mañana ya viaja la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas hacia Miranda de Ebro para jugar en un campo, Javi, donde Las Palmas ha jugado 6 veces en Andúa. ¿Y cuántos ha ganado?
Pues no sé, dímelo tú.
Ninguna.
Ninguna.
Sí, sí. Ninguna.
Ya,
ninguna
ya
vez
toca.
Ha ganado.
Ya, sí. Las estadísticas están para romper.
Correcto. Y llega como líder. Además, la Unión Deportiva Las Palmas con 15 puntos, sin conocer la derrota, solo un gol en contra, con 4 victorias, 3 empates, es decir, mejor imposible, como la película de Jack Nicholson. Pero claro, un campo que hay que cambiar la dinámica, donde nunca ha ganado la Unión Deportiva, uh-huh, y donde presumiblemente habrá cambios en el equipo amarillo. De todas formas, están con los pies en el suelo. Toda la plantilla, el cuadro técnico, la afición está ilusionada, pero también el consejo de administración. Fíjate lo que dice uno de los jugadores, Alex Suárez, en torno al liderato del partido frente al Miranda.
Esperemos que sí, para eso estamos trabajando, para eso vamos ahí con ilusión y con ganas y esperamos que este año nos podamos traer los 3 puntos. Me encuentro muy bien, me encuentre físicamente y mentalmente muy bien. Y puede ser, yo cuando juego, cuando no juego, trabajo para estar siempre a disposición, para estar siempre al 100%, y cuando me toca, pues lo hago lo mejor posible.
El Sporting de Gijón, a estas alturas, el año pasado estaba también ahí flirteando entre los primeros puestos, y fíjate cómo acabó, así que hay que tener mucha prudencia.
Sí, sí, correcto, sí. Estamos en la séptima jornada, que llegará la 42, estamos en septiembre todavía, que llegará junio de 2023, tiene que pasar las Navidades, fin de año, comer unas uvas, Reyes Magos, Carnavales, Semana Santa, y llegar a verano. Fíjate tú lo que queda.
Queda mucho. Mundo.
Es verdad que ya los puntos que tiene la Unión Deportiva no se los quita nadie, pero no es menos cierto que con el objetivo de subir tiene que seguir en esa dinámica y con velocidad de crucero. Y un último apunte, porque en baloncesto ya estamos a algo más de 24 horas para que arranque la temporada para el Gran Canaria. Mañana a las 8:30 de la noche frente al Barcelona en el Gran Canaria Arena. Ayer ya arrancó la Liga CB con el Girona frente al Real Madrid. Hoy, por cierto, el turno para el nuevo Tenerife frente al Manresa. Mañana veremos el equipo de Jaka Lakovic en casa.
Partidazo en casa. Te escuchamos a las 2, Juanfran. Gracias.
A ti.
11-14, tema del día, toda una bomba sobre el escenario. Tal día como hoy nace Jerry Lee Lewis en Luisiana, Estados Unidos. Siempre se ha pensado que podía haber despuntado tanto incluso por encima de Elvis, que son palabras mayores, pero su chulería sobre el escenario, su lengua viperina, sus escándalos extramusicales y sobre todo su brutalidad escénica le condujeron en un segundo plano. Sin embargo, estamos hablando de uno de los grandes de la música, del rock, de los más influyentes, y que protagonizó este tema que, según la revista Rolling Stone, está en el puesto 96 de la lista de los 500 mejores temas de todos los tiempos, la canción del 57, Great Balls of Fire. Menudo ritmo el de este tema. 11:16, vamos al tiempo. La semana que viene parece que va a venir ese veranillo de San Miguel, un poquito tarde, pero parece que lo vamos a tener. Sin embargo, nos centramos en hoy. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 22 grados, 18 en Bandama, 13, fresquito en los Llanos de la Pez, como toca. También, como debe ser, algo más de calor, 24 en San Agustín, 18 en el norte, en Santa María de Guía, 24 en Arrecife de Lanzarote. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice Marta Alarcón. Buenos días.
Buenos días. En la isla de Gran Canaria tendremos intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte, donde serán probables las precipitaciones débiles y dispersas. Tendremos temperaturas con pocos cambios en costas y en descenso en medianías, alcanzando valores de 25 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será de noreste con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Será por información, más noticias en este bloque inicial de la mañana de COPE Gran Canaria. Echamos un vistazo ahora a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican a esta hora. Comenzamos, como siempre, con nuestro portal santiagocope.es/Gran Canaria.
Bueno, pues estamos contando que Endesa prevé recuperar este jueves el suministro normal en toda Gran Canaria. De momento, recordemos que según la compañía, esta misma mañana todavía hay 400 abonados que no tienen suministro eléctrico en sus casas. Se atiende a un total de 80 incidencias. También estamos contando nuevos candidatos, como por ejemplo el de Coalición Canaria en Arucas, José Eduardo Marrero. En Canarias 7 están pendientes de la comparecencia de Conrado Domínguez esta mañana para hablar del caso Mascarillas. Esta mañana decían: no voy a hacer declaraciones a las puertas de los juzgados. Y en la provincia, Diario de Las Palmas, Hacienda prepara rebajas fiscales para las rentas hasta 50.000 euros.
Nos detenemos en las redes sociales, concretamente en Twitter. ¿Tendencias en este segundo de la mañana, Santi?
Pues se habla, por ejemplo, de Coolio, que es un rapero que ha fallecido a los 99 años y que es el responsable de la banda sonora de Mentes Peligrosas, con una gran canción, Gangsta Paradise, que todos recordamos. También de Nord Stream, el gasoducto. Alemania da por hecho de que no volverá a haber bombeo de gas por el mismo. Y Luis Enrique, porque se están cuestionando, por así decirlo, los resultados de la selección española de fútbol con el entrenador.
Gracias, Santi. 11:18 minutos. minutos. Enseguida vamos a hablar con los transportistas por el cierre de un carril en la Gran Canaria 1, dirección Las Palmas de Gran Canaria, a la altura de Telde, en la zona de Las Huesas, Mar Pequeña, más o menos por ahí.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida. 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
Cada domingo, de 12 y media a 15 horas, disfruta del Jazz Brunch. Música en vivo y brunch estilo buffet en nuestra terraza Doramas.
Haz tu reserva llamando al 928-24-30-40 y comienza un viaje para los cinco sentidos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pero antes de los transportistas, nos queremos detener en el barrio marinero de Las Palmas de Gran Canaria, porque saben ustedes que se resquebrajó ese muro. Hay una zona que está cerrada, prohibida el acceso en el propio paseo. Lleva desde 2018 ahí y los vecinos ya están bastante hartos, ¿no?, de la situación. Ha empeorado por el paso de Hermín. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan José Santana, vicepresidente de la Asociación de Vecinos Barrio Marinero de San Cristóbal, que nos va a contar cuál es el sentir que tienen los vecinos. Muchos están indignados y además ponen soluciones sobre la mesa. Es decir, que saben lo que hay que hacer, pero parece que las instituciones van por otro lado. En fin. Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien.
Juan José, ¿cuál es el sentir de los vecinos una vez que se ha visto cómo Hermín ha resquebrajado aún más ese muro que ya estaba bastante deteriorado? ¿Hay temor entre ellos?
Sí, sí, está constatado de que hay un temor evidente porque hay un riesgo. Las escalas del mismo, los técnicos lo sabrán. Nosotros lo que necesitamos es, para trasladarlo y se entienda, es como si fuera un incendio. Se sacrifica una masa forestal para crear un cortafuego. Uh-huh. Nuestro cortafuego, en ese escenario, sería unas cololleras semisumergidas que no hay que sacrificar vida, todo lo contrario, daría biodiversidad, ya que ese fondo marino es arenoso. Y de esto que estoy hablando está contemplado en el proyecto de Lucy, Ciudad de Mar y demás.
Eso lleva allí desde 2018... indignación entre los vecinos, porque ahora, cuando realmente se está viendo que puede ser un peligro evidente, se empieza a actuar, y no antes, cuando ya ese muro estaba deteriorado.
Claro, estamos preocupados y lleva bastante tiempo, porque entendemos y percibimos de que la administración, por los motivos que fuesen, no se han puesto en marcha. Tenemos el ejemplo al lado del mismo barrio, que están construyendo el soporte de la avenida marítima, y ahí ha habido una voluntad. Los vecinos tienen sus casas, es lógico. Uh-huh. Y luego esto se irá extendiendo y deteriorando. Aparte, tenemos en el propio muro y en el propio paseo la comparación que voy a exponer, que es el rompeola. El rompeola debería de tener un ángulo para que el mar no se estampe contra él y baldee las casas, deteriorándola con más rapidez y un coste más caro para el propietario. ¿Por qué? Porque pusieron una losa sin ese ángulo, pero en cambio, en un tramo del paseo, se contempla el ángulo que se demanda. Uh-huh. No sé qué sucedió ahí.
¿Tienen problemas los vecinos para acceder a su casa, a tenor de, en fin, tal y como está ese muro, Juan José?
No tienen. ¿Por qué? Porque la entrada hacia la vivienda también se contempla por el lado opuesto del problema. Uh-huh. Esas casas tienen entrada, siempre la han tenido, hacia la playa y hacia adentro, la calle Timonel.
Es decir, que en principio, por lo menos los accesos, salidas y entradas no tienen. Pero no, ¿el agua le entra a las casas, a los vecinos? Se lo digo porque sí, ahora vienen estamos en las mareas del Pino y ya sabemos lo que claro. pasa, ¿no?
No, y no solo eso, como usted advierte, no solo las mareas del Pino, sino que entramos en el invierno. Lo que ha sucedido ahora, como dije, eso es una propina para lo que va a venir. Van a venir unos rebosos de invierno que podrá ser un devastar. Uh-huh. Y todo lo que esté debilitado se lo llevará. Y luego también hay aguas fecales hacia el mar, que nosotros no vemos. ¿Por qué? Porque la tubería de Mansa, de las residuales, están partidas, uh-huh. todas. Uh-huh. Están partidas y hay vertida al mar.
Lo que va a hacer el ayuntamiento es actuar ahí para reformar y mejorar ese muro. ¿Esto es un parche? ¿Va a solucionar los problemas de los vecinos, Juan José?
Los parches no se solucionan. Los parches son temporales. Eso lo sabemos. El ayuntamiento... son sus competencias, sí, y creo que tiene su departamento. Lo que insisto es en la voluntad. Uh-huh. Llevamos años. Ha habido... tiempo de reacción. Comprendemos la pandemia, porque el proyecto DUSI está desde el 2014 hasta el 2020 y no se ha hecho nada.
Y ahora es cuando se han visto los problemas con el paso de Hermín, ¿no?
Claro, ahora tenemos los problemas en los que lo tenemos, uh-huh. los locales. Uh-huh. Claro, cada uno vive en su casa, uh-huh. pero los vecinos son los perjudicados.
¿Los técnicos del ayuntamiento han asegurado a los vecinos que, en fin, que no se va a caer ese muro y va a arrastrar las viviendas? ¿O?
No han asegurado nada, que yo sepa. Uh-huh. Que yo sepa, no han asegurado nada. Uh-huh. Por eso son las inquietudes de los vecinos, uh-huh. porque no hay información. Habrá información, datos, pero no hay comunicación. Uh-huh.
Parece que se va a arreglar, parece que se va a cometer ahí unas obras
¿Hay una partida?
De adecuación y mejora, sí, dígame.
Disculpe, hay una partida de 162.000 euros, pero no lo sé, yo 162.000 euros son 4 camiones, 4 operarios y poco más, uh-huh. para la envergadura que tiene el proyecto que pedimos, aquel cortafuego que le hablé antes, uh-huh. es que decir, ya está contemplado y publicado.
Donde hay que actuar es en el mar, no en tierra, ¿no?
Claro, necesitamos una protección, uh-huh. un cortafuego, uh-huh. Uh-huh. que es la barrera semisumergida, contemplada y publicada. En Ciudad de Mar, el proyecto que se va a hacer, de hecho, hará un mes vinieron y colocaron unos paneles informando de todo ese proyecto. Uh-huh, uh-huh. Sé de que habrá un proceso, pero...
¿Y para cuándo está previsto ese proyecto?
Va a aparecer la fiesta, dígame.
¿Para cuándo está previsto ese proyecto, Juan José?
Pues yo le hago también la pregunta. Ya.
Uh-huh. Pues vamos a ver qué es lo
que... Son ellos los que deben de responder. Sí. Nosotros, mañana mismo, si tuviéramos los medios, las competencias, los recursos... Uh-huh.
¿No sabe si los vecinos piensan movilizarse, en fin, hacer algo para darle más celeridad al ayuntamiento y que cumpla con lo prometido en el EDUSI?
Creo que si no hay respuesta es lo que toca, por supuesto. Lo lamentable es eso, que siempre se mueve a las administraciones independientemente del color, con la unidad y la fuerza de los vecinos. Uh-huh. Tenemos que hacer cosas, cerrar calles... manifestarnos para que nos hagan caso de algo que tiene sentido común. Es lamentable, pero es así. Uh-huh. Lo tendríamos que hacer, claro.
Uh-huh. Juan José Santana, el vicepresidente de la Asociación de Vecinos del Barrio Marinero de San Cristóbal, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
A usted por darle visión a este tema. Gracias.
Y muchísimas gracias a ti. Y más problemas que tenemos que contar, más líos. Ya nos gustaría a nosotros hablar de cosas bonitas, ¿verdad? Pero al fin y al cabo tenemos que contar lo que está pasando. Y es que los transportistas están también bastante indignados porque le están afectando y de qué manera el cierre de ese carril de la Gran Canaria 1 en dirección hacia la capital en el municipio de Telde, ¿no? Imagínense, pasa de 3 a 2. Si ya de forma habitual se generan unas colas ahí, imagínense ustedes, ¿eh? Que incluso pasan el propio aeropuerto de Gran Canaria. Vamos a saludar a Agustín Espino, presidente de la Federación de Transportes de Canarias. Agustín, ¿qué tal? Buenos días.
pues aquí campeando un poco el temporal, nunca mejor dicho, a ver si esta humedad que nos llegó se nos va secando un poco, porque para el mundo del transporte de la obra pública siempre es preocupante porque tiene que entrar en terreno fangado.
Pero temporal de agua ya se fue, ahora hay otro temporal, sí, que es precisamente en las carreteras con ese carril cerrado, ¿no?
Bueno, ese hay que sumarlo al Guiniguada, ¿no? Hay que sumarlo porque, por lo menos para las mercancías, es sumar un poco más, ¿no? Un poco más de problemas para el sector.
Sí, si éramos pocos, parió la abuela, ¿no? Como aquel
por
que
ahí,
dice.
Por ahí van los temas. La verdad es que es un tema tremendamente complejo para nosotros. Estamos intentando podernos sentar con el vicepresidente del Cabildo y consejero de Transporte para hablar un poco del Guiniguada, puesto que últimamente sabes que ya las huevos pueden pasar y tal, y queríamos que nos explicasen de alguna manera el por qué los camiones no, porque si hablamos de peso, pues los camiones no pesan más que las huevos, al revés.
Sí, bueno, sí, precisamente le llamamos por el carril cerrado en dirección hacia Las Palmas en la zona de Telde, la Gran Canaria 1, pero es evidente que también tienen el problema del Guiniguada. ¿Le ha dado algún tipo de razón, de motivo el consejero de transporte del Cabildo de Gran Canaria de por qué se le cierran a ustedes y a otros transportes no?
No, estamos a la espera porque nosotros queremos que nos dé una explicación que cuál es el criterio a seguir para que los camiones no puedan pasar. Que me lo explique, ¿no? Porque yo tengo mi criterio y sobre todo si es cuestión de peso o de dimensión, un camión vacío por encima de Guiniguada hará menos daño que una guagua. Es decir, la guagua es lógico que pasen porque es un servicio público y tal y cual. Pero el servicio público somos todos, inclusive los camiones, ¿no? Por consiguiente, vuelvo a repetir lo que he dicho en algunos medios, de que el problema del cerramiento de Guiniguada no es para 3 días, ni 4, ni una semana. Es que estamos hablando de muchos meses, ¿no? Esto está causando unos perjuicios económicos al sector del transporte y mercancía tremendo, ¿no? Porque tienen que dar una vuelta considerable. Y si a eso lo sumamos la carestía del combustible y tal como están las cosas, más esto que vino ahora, porque lo que te lo comentaba antes, Borgosa, de que muchas de las mercancías de obra pública vienen del sur de la isla, ¿no? Por consiguiente, hay que llegar ahí a hacer sus colas y después llegar a entrar por el Julio Luengo para llevar un viaje, por ejemplo, a Tamaraceite, Aruca, Ofiga o Moya, ¿no? Quiero decir de que esto se está complicando cada vez más.
Claro, esto quiere decir que estas obras públicas se van a retrasar también por el problema que tienen ustedes en el transporte, ¿no?
Se van a retrasar y van a sufrir un coste muy elevado porque la circunstancia es la que es, ¿no? Pero por eso quiero que el consejero de Transporte del Cabildo estuvo de viaje hasta hace una semana y media aproximadamente y le hemos pedido a ver si nos podemos sentar para ver los criterios y sobre todo sentarlos con los técnicos también, porque nosotros queremos dar nuestra opinión además bastante contundente, en el sentido de que podemos aportar ideas para que los camiones puedan pasar como mínimo vacíos, ¿no? Y se les alivia un poco la situación, porque la verdad es que es dramático. Vuelvo a repetir, son muchos meses con esa mercancía dando vueltas por muchos lugares distintos.
En relación a ese embudo que se genera en la Gran Canaria 1, dirección hacia Las Palmas de Gran Canaria, por el cierre de un carril, pasa de 3 a 2. ¿Cuánto tiempo de espera están ustedes ahí hasta solventar ese problema, ese inconveniente?
Bueno, depende mucho la hora. A nadie se le esconde de que, por regla general, cuando venimos del sur por las mañanas, siempre hay cola con 3 carriles. Pues nos podemos imaginar con 2, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo, los horarios, ¿no? Los horarios que están habiendo de salidas del sur para venir a la ciudad de Las Palmas, por ejemplo, no solo por las mañanas, sino también por las tardes, ¿no? Esto es un caos. Es decir, si ya las colas eran muy habituales, circunstancias normales de 3 carriles, pues nos vamos a hacer una idea. Y las fechas en las que estamos, pues la verdad es que ayuda un poco, ¿no? Pues si hubiera sido en el verano, oiga, pues las cosas eran diferentes, ¿no? Esto, yo no sé, pero parece que como si tuviéramos en el mundo del transporte alguna pequeña maldición, ¿no?
¿Y las empresas de transporte han valorado la posibilidad de modificar sus horarios para no estar ahí en hora punta, Agustín, o todavía?
Hombre, por suerte los transportistas a veces agudizamos el ingenio, ¿no?, para hacer ese tipo de cosas. Ya lo venimos haciendo, sobre todo las mercancías que salen del puerto algunos transportistas, como de todos es conocido, que la salida del puerto tiene unos horarios también complicados para salir, pues algunos transportistas del puerto dejan las mercancías cargadas por las tardes y salen muy tempranito para no coger la mañana, la cola de la mañana, ¿no? Uh-huh. Para ir intentando sortear eso, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que se nos avecina un fin de año que no va a ser nada halagüeño para nosotros, ¿no? Por eso queremos que las administraciones sentarnos a hablar y poner nuestro punto de vista encima de la mesa para echar una mano a lo que se puede y sobre todo para que se evalúe cuáles son las pérdidas de este sector.
Sobre todo porque todos sabemos que estar en caravana, como se suele decir, estar en cola, estar colapsado, eso duplica el precio de la gasolina y bastante tienen que pagar ustedes, ¿no? Para estar ahí hora, no, hora y media, acelerando, frenando.
Exacto, hay que añadir algo más que a veces nos perdemos. Estamos en lucha contra el tacógrafo mientras está en cola está funcionando, el camión no está rodando porque hay cola, pero el tacógrafo está funcionando. Cierto. O sea, que se agrava todo, no solo el combustible, la carestía del transporte, que luego no lo puede trasladar al cliente, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esos camiones que vienen del sur para Las Palmas con mercancías, mayoritariamente de obras públicas, que están yendo a distintas obras, ya automáticamente un viaje y algo están perdiendo. Uh-huh. Eso sí.
Bueno, pues vamos a ver si se solventa esta situación y lo antes posible se puede recuperar la normalidad de esos tres carriles, porque la verdad es que estamos viendo imágenes de colas que llegan incluso al aeropuerto, Agustín.
Exacto. Ayer, por ejemplo, un compañero que venía a una hora, no una hora muy muy mala, como podía ser la una del mediodía, la cola pasaba del aeropuerto para allá. Es decir, y era al mediodía. Imagínense por la mañana, ¿eh?
Imagínense por la mañana. Agustín Espino, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
A ustedes por llamar. Adiós.
Presidente de la Federación de Transportes de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:36 minutos. De forma express, de forma rápida, Carla, echamos un vistazo a la actualidad. Buenos días.
Buenos días. Les contamos que el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, ha sido citado de esta mañana a las 9:30 para declarar ante el juez del juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria por el llamado caso Mascarilla, que investigaban esa compra por 4 millones de euros durante la pandemia del COVID, de 1 millón de mascarillas que nunca se entregaron. El último apunte, un suceso. La Guardia Civil detuvo el 8 de septiembre a un hombre de 26 años de edad con antecedentes y una mujer de 22 años como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa al ser pillados infraganti por el dueño de una casa Santa Brígida en Gran Canaria cuando estaban robando la misma tras saltar a un muro de 2 metros.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 12 del día, es decir, en 24 minutos. Más problemas, más líos. Ahora el de los bomberos, porque el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido recurrir el archivo de la denuncia por actos vandálicos, seguro que lo recuerdan, lo contamos aquí, pintadas, coacciones y demás que se están viendo en el Parque de los Bomberos. Nosotros vamos a saludar a esta hora de la mañana, lo tenemos ya en línea, Ángel Sánchez, delegado sindical por UGT del Cuerpo de Bomberos de la Capital. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos. Un poco tristes por la noticia que ayer soltaba el alcalde de los medios de comunicación.
Sí, efectivamente. ¿Cómo califican ustedes este nuevo paso del Ayuntamiento capitalino?
Bueno, otro atropello a los compañeros que llevamos ya tiempo luchando, a los sindicalistas que llevamos luchando con esto ya bastante tiempo. Sobre todo lo que está pasando en el servicio. No tenemos equipos de protección individual, no tenemos agua en los parques, el parque de Miller sobre todo se está cayendo a trozos y bueno, seguimos con esto. El ayuntamiento nos acusa tanto a los tres sindicatos como a 6 compañeros que somos los incitadores de las pintadas y de todo lo que está pasando en el servicio.
¿Hay pruebas de eso, Ángel?
No, mira, Javier, te comento, cuando pasa el tema de las pintadas que tenemos que decir y hemos dicho los medios de comunicación que estamos en contra
sí. Esos actos ustedes, Ángel, disculpa, ustedes lo denunciaron y además lo denunciaron aquí en estos micrófonos que estaban en...
Exacto, ¿sí? Javier, es verdad. Lo denunciamos aquí en tu radio y también en los medios de comunicación, Canarias 7, provincia. Mira, se abre una investigación y la Policía Nacional acude al parque de bomberos un poco a hacer las averiguaciones. Y tenemos un circuito de cámaras cerrado en el parque, entonces ellos tienen acceso, la policía acceso a esas cámaras, y bueno, no ven ningún, es decir, ven que se producen las pintadas, pero parece ser que eran personas encapuchadas, que puede ser cualquier persona, es decir, no se sabe quiénes fueron. Entonces la policía cierra su investigación porque no tiene pruebas. El ayuntamiento, ¿qué hace? Aún sabiendo que no hay ninguna prueba, nos acusa directamente no solo a 6 compañeros que no tienen nada que ver, sino a los 3 sindicatos. Es decir, con lo que conlleva eso, porque al final está vulnerando derechos fundamentales, como es la libre sindicación o el que nosotros defendamos al colectivo, porque en ningún caso hay ninguna prueba contra ninguno de nosotros.
Pero Ángel, no se debe ir al fondo del tema cuando estamos hablando de una situación que según el alcalde es denunciable, incluso lo califica como deleznable, que no se puede permitir el acoso a compañeros, que no se puede presionar a nadie, bueno, ya, que incluso vas más allá a la legalidad y que además asegura, acabo enseguida, que además asegura que estamos protegiendo a los trabajadores. ¿No se debería ir al fondo de la cuestión a ver qué está pasando?
El alcalde ahí, Javier, es decir, mezcla cosas, porque la querella que ellos ponen es en base a las pintadas y en base a todo lo sucedido, ¿no? Parece ser que a varios compañeros se le talla la taquilla y tal, pero no, ahí no se está denunciando acoso. El acoso ya es algo más grave, y ellos activan el protocolo de acoso. Se ha llamado a declarar a los compañeros y nadie ha dicho que ha sido acosado por nadie. Es decir, el alcalde al final mezcla cosas y creo que no está al tanto de realmente la querella por dónde viene. La querella viene por las pintadas, no por el tema de acoso. Pero bueno, él lo mezcla ahí, pero claro, eso hay que demostrarlo. Y ya en primera instancia, del juzgado de instrucción, que es el que hace la instrucción, sí, de la demanda, ya dice que no hay indicios de nada. Entonces, lo han recurrido por un poco seguir con esto y querer tener la razón donde no la tienen. Lo que tienen que hacer es sentarse con los sindicatos empezar a negociar, porque el servicio organizativamente es un caos. Así. Y te voy a poner un ejemplo. Ayer firmaron 28 compañeros nuevos que hoy ya están empezando a trabajar y no tienen cascos. Tienen que compartir los cascos con otro compañero. Mm-hmm. Es decir, una mala gestión por parte de la jefatura y del ayuntamiento. No tienen ropa para trabajar, ropa usada, no tienen ropa nueva. Entonces, estamos hablando de que la organización... desde que entró la jefa de bomberos, es nefasta.
Uh-huh. Ángel, te invito a que sigas en antena o que sigas en línea escuchando la conversación que vamos a tener ahora mismo con Josué Iñiguez, que lo tenemos ya en línea, que es el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por atendernos, Ángel. Un abrazo.
Gracias. Bueno, hasta luego.
Concejal, lo acaba de escuchar ahora mismo, esta denuncia que acaba de hacer Ángel Sánchez, el delegado sindical por UGT del Cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria. Ni traje ni casco, que lo tienen que compartir los 28 compañeros que entraron nuevos.
Bueno, eso es una verdad a media. Es cierto que nosotros teníamos comprado 50 nuevos equipamientos para la promoción nueva que se incorporaba, que la fábrica en Francia ha podido terminarlo por una herida, nadie se le escapa, que es fruto de la guerra. Sí. La contratación está hecha hace meses y el periodo de entrega previsto era a finales de agosto, se ha venido retrasando por la guerra. Lo que hemos hecho es justamente coger material que tiene el servicio de bomberos en propiedad, con toda la legislación de prevención de riesgos laborales, en el caso de que los compañeros tuvieran que salir a trabajar, estarán perfectamente equipados.
Es decir, que ahora sí está ocurriendo esto, pero es transitorio. ¿Hasta cuándo, concejal?
La empresa nos ha dicho que la semana que viene, pero ya sabemos cuál es la situación con la guerra de Ucrania. Te digo que la previsión de entrega era finales de agosto, un mes antes de su incorporación. Son imponderables que suceden. De todas maneras, no pasa nada. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Todo el material con el que trabajan los bomberos quedará completamente renovado en el mes de noviembre con trajes a medida de última generación. Ahora mismo tenemos renovado el 70% del material con el que trabajan. Y una vez se entregue esta última concurso, que ha sido de 300.000 euros, en el próximo final de octubre, principios de noviembre, esperamos tener aquí todo el servicio de bomberos, tendrá completamente renovado todos sus EPIs y el material de intervención, que como ya le digo, 70% ya es mucho, es una inversión que supera el millón de euros y ahora mismo cubre, según estadísticas de las intervenciones, el 85% de las intervenciones que realizan los bomberos lo hacen con material nuevo.
Bueno, le queremos preguntar también, este fue el motivo de la llamada, por esa decisión de recurrir al archivo de la denuncia por esos actos vandálicos, ¿no?, pintadas que hemos visto en los parques de bomberos. ¿Por qué ha decidido dar este paso el ayuntamiento cuando ya, digamos, el auto judicial desmonta un poco la acusación porque dice que hay falta de concreción, que no hay coacciones, que no constan de forma insidiariamente inacreditadas?
Por tres motivos. El primero, porque se trata de proteger a los trabajadores. Hay una serie de trabajadores que son señalados, que sus efectos personales son dañados. Después hay una segunda parte, es la propiedad municipal que se paga con todos, con los impuestos de todos los ciudadanos, también es dañada. Y, en tercer lugar, porque lo que dice el archivo, en el archivo de la causa no se desarrolla ninguna actividad probatoria. Lo que dice es que unos encapuchados, que es lo que ya sabíamos, entran en un parque de bomberos, en los parques de bomberos, a cometer una serie de delitos contra la propiedad y contra las personas. Por eso ese es el motivo de recurso, proteger a los trabajadores del ayuntamiento. Yo creo que en esos sindicatos y nosotros podemos estar bien de acuerdo. Ese tipo de cosas no tienen que suceder dentro del cuerpo de bomberos, ni en ninguna empresa, ni en ningún sitio. Yo creo que en eso podemos estar de acuerdo.
Hombre, por supuesto, y no hay que llegar a este extremo, no cabe la menor duda, porque para esto está el diálogo, ¿no? Precisamente para ceder, para comprender y para llegar a...
Ahora escuchaba al delegado de UGT decir que nos negamos a hablar. Todo lo contrario, ayer mismo estaba sentado con los representantes sindicales y no plantean ninguna de estas cuestiones.
Bueno, lo que dice la Unión Sindical de Policías y Bomberos es que es una casa de bruja por parte del alcalde.
Eso no, ya te digo, en ningún momento nosotros nos hemos negado a negociar nada. Y no hay ninguna casa de brujas. Hay protección a una serie de compañeros que han sido agredidos en sus propios vehículos personales con ácido, han sido agredidos y estropeados. Eso dentro de cualquier empresa y del ayuntamiento no se puede permitir. Y entonces lo que intentamos, eso en sí mismo es que comete un delito. Otra cosa es que consigamos o no identificar a quién ha cometido el delito. Y se pone en conocimiento, primero llamando a la policía y haciendo el atestado de la diligencia que corresponde, y después en conocimiento de la justicia, como no puede ser de otra forma. Lo importante, de todas maneras, y relevante, es que una de las cuestiones de fondo que decían es la falta de personal. Hoy, a día de hoy, la RPT, la relación de puestos de trabajo, es decir, el número de trabajadores que tiene, de agentes, de bomberos, está al 90%, que después de 15 años el ayuntamiento ha conseguido, con un esfuerzo ímprobo, después de la demanda de los propios sindicatos que no querían la lista de reservas y que hoy nos piden que formemos a la lista de reservas. Eso también fuimos a los tribunales, y en ese caso el ayuntamiento lo ganó en contra del título de los sindicatos. Sí. Y hoy podemos decir que tenemos la RPT de agentes al 90% y que podemos cubrir la baja de larga duración a pesar de que los sindicatos lo denunciaran en su momento.
José Íñiguez, no tenemos tiempo para más, es una lástima, es un tema bastante interesante que tiene mucho recorrido, que tendremos que dejar para otro momento. Concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por atender a la COPE.
Muchas gracias a ustedes por contarlo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Súbete a Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias, y descubre del 7 al 9 de octubre una variada oferta de vehículos eléctricos, sus beneficios, las tendencias del sector y mucho más. Conduce hacia el futuro de la movilidad eléctrica. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida. 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
COPE más Gran Canaria.
Vamos a relajar contenidos, que ya toca. Hemos hablado de demasiados problemas, el de los transportistas que tienen por el cierre de un carril en la Gran Canaria 1, de los inconvenientes y problemas que tienen los vecinos del barrio Marinero con ese muro que se resquebraja. Acaban de escuchar también ese inconveniente problema, tire y afloja, entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y los bomberos. Y vamos a hablar de cosas bonitas, ¿no? Vamos a hablar de cosas geniales. Porque se celebra del 5 al 7 de octubre en la Facultad de Filología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria las primeras jornadas de literatura dedicado a todo un genio que bajo mi punto de vista no tiene el impacto, la repercusión que debiera, como es el gran Miguel Hernández. Vamos a hablar con la profesora de literatura y además coordinadora de las jornadas, Naira Pérez. ¿Qué tal, Naira? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué Miguel Ángel? ¿Y exactamente qué vamos a tener en estas jornadas? ¿Cómo se van a desarrollar?
Bueno, elegimos a Miguel Hernández aprovechando
Miguel
que
Hernández,
este año...
disculpe, que dije Miguel Ángel, sí, Miguel Hernández.
Aprovechando que este año se cumplía el 80 aniversario de su muerte y porque es un poeta importantísimo en la literatura española y también con una importante huella también en la literatura hispanoamericana y universal, ¿no? Entonces, por eso lo elegimos para ser el primer homenajeado en nuestras primeras jornadas de literatura.
Exactamente, ¿cómo se van a desarrollar estas jornadas?
Sí, vamos a tener 3 días que se van a celebrar una serie de actos, todos en el Salón de Actos del Edificio de Humanidades, en el Obelisco, con entrada libre y totalmente gratuita, y nos vamos a acercar a la figura del poeta desde distintos puntos de vista, desde la crítica literaria, desde el cómic, desde la música, desde el cine, desde la poesía.
Uh-huh. Es decir, que vamos a tener un amplio catálogo para conocer un poquito más la figura de Miguel Hernández. ¿Está infravalorado el poeta en España, Naira?
Yo creo que no está infravalorado, pero sí a lo mejor está visto desde algunos clichés que a lo mejor habría un poco que renovar pues nuestra mirada, ya que en los últimos... las últimas décadas se ha hecho un acercamiento pues desde unas perspectivas mucho más actuales.
¿Cuál fue ese momento, digamos, impactante en la vida de Miguel Ángel, ese que le hace replantear toda su obra o que a partir de ahí abre una vía diferente? ¿Ese viaje a la URSS, el hecho de estar además también en prisión, se refleja en estas jornadas? En fin, ¿estos hechos vitales tan importantes en la vida y en la obra de Miguel Hernández?
Claro, vamos a hacer un acercamiento pues a toda su trayectoria, como decía, desde distintos géneros y perspectivas. Y yo creo que aparte de todo lo que has nombrado, ¿no?, el viaje a la URSS, el tema de la guerra y la cárcel, también es fundamental en su trayectoria para entenderlo como poeta, cuando él deja Orihuela y marcha a Madrid y se pone en contacto pues sobre todo con la gran generación del 27, ¿no? Con Lorca, con Salinas, y eso pues va a enriquecer y a transformar muchísimo lo que es la voz poética de Miguel Hernández.
¿Qué es lo que más te sorprende a ti en la vida, en la obra de Miguel Hernández? ¿Qué es lo que te parece a ti realmente extraordinario, Naira?
Me parece que es un poeta que es capaz de fusionar como la tradición popular y clásica, tanto popular como clásica de la literatura española, y lo une a las vanguardias, al momento de ponerse en contacto con esta generación, y sin perder pues el sabor a tierra, ¿no? Como él tenía un origen rural, con una infancia como pastor, y eso pues no lo pierde. Entonces es una voz pues muy personal, muy auténtica, que cambia, que se enriquece, que se transforma, pero que sigue siendo Miguel Hernández.
Uh-huh. ¿Uno de los 3 mejores poetas que ha dado la historia en España? Quizás el mejor rural, ¿no? Pero a nivel general...
Bueno, eso yo creo que sería muy muy arriesgado, sí, ¿no? Porque también entran pues los gustos, ¿no?, de cada persona, pero lo que es indiscutible es que es una figura fundamental en la poesía del siglo XX y que sigue que ha tenido mucha huella y sigue teniendo huella en toda la poesía posterior.
Interesante estas jornadas para adentrarnos un poquito más en quién fue Miguel Hernández, ¿no? Es decir, a partir de ahí incluso podemos quedar prendados del propio personaje, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y sobre todo por esa perspectiva, ¿no?, de acercarnos a él desde el cómic, la música, el cine, el recital de poesía. Entonces, todo el mundo va a poder acercarse de la manera que le sea como más cercana.
Pues la verdad es que me llama mucho la atención. Del 5 al 7 de octubre, en la Facultad de Filología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el Salón de Actos del Edificio de Humanidades, entrada libre, ¿no?
Exacto. El día 5 el programa será de 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El día 6 será por la tarde desde las 4 a las 7 y media. Y el día 7 otra vez por la mañana desde las 11 a las 2 de la tarde.
Créame que cuando conozca la figura de Miguel Hernández seguramente habrán descubierto algo nuevo, algo desconocido, quedarán totalmente prendados de su capacidad literaria. Hemos hablado con Naira Pérez, profesora de literatura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, además coordinadora de esta jornada. Naira, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias. Saludos. Chao.
COPE más Gran Canaria. Comienza el espacio en la mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
Pues la echaba de menos ya, después del verano. Para mí es un placer saludar a la secretaria general de ASINCA, Laura Dapresa. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien. ¿Y tú qué tal estás?
Pues fantástico, fantástico. Desde luego que sí. ¿Descansaste en las vacaciones, Laura? ¿Tuviste la oportunidad de pillarlas o no?
Pude desconectar y recuperar energía.
De eso se trata, sobre todo, de desconectar. Vamos a hablar de la importancia que tienen los productos elaborados en Canarias y el efecto arrastre sobre la economía y la sociedad canaria. Por lo tanto, la primera pregunta que te planteo, Laura, ¿en estos momentos en qué punto se encuentra la contribución económica de la industria dentro de lo que llamamos sostenibilidad empresarial?
Bueno, pues a mí siempre me gusta recordar que la industria es muy consciente del impacto que tiene en la economía y en la sociedad de Canarias, muy, muy consciente, y por eso realiza siempre actividad industrial, minimizando su impacto a nivel medioambiental, pero sin duda lo que intenta es maximizar su impacto económico y social. Y de hecho, una forma de maximizar ese impacto, por una parte, es pues produciendo productos aquí en Canarias, sí, con la mejor calidad, innovación, productos con un excelente controles de trazabilidad, seguridad, etcétera. Pero además, otro impacto muy positivo y muy favorable, y que hay por eso hay que apostar por la industria canaria, es la generación de empleo, tanto directo como indirecto. Y también las compras que hacemos a todas las empresas del resto de sectores económicos, porque un efecto muy importante, como tú decías, es el efecto de arrastre que tiene la industria, que crea la industria en Canarias.
Y sobre todo que estamos generando economía circular, ¿no? Este término tan en boga, tan de moda ahora mismo. El hecho de que compremos productos elaborados en Canarias, primero, no solamente significa que nuestro dinero se crea aquí, sino algo súper importante y vital. Y es que también se crea empleo y trabajo. Es muy probable que su vecino pues se sienta beneficiado porque estamos nosotros comprando productos aquí, o nosotros mismos, o alguien de nuestra familia.
Efectivamente. Mira, de hecho, la industria genera en Canarias 50.000 puestos de trabajo de forma directa. De forma indirecta se estima que cada empresa industrial, por cada empleo industrial, se genera entre 3 y 6 empleos indirectos. De hecho, hay un dato que ASINCA hizo un estudio hace unos años entre todo el tejido industrial, porque lo que queríamos era cuantificar precisamente cuál era ese impacto en el resto del tejido económico de Canarias, es decir, empresas del sector de servicios, transporte, logística, mantenimiento industrial, etcétera. Y llegamos a unos resultados que son muy positivos para que el oyente entienda cómo es ese efecto de arrastre. Por cada 100 euros que ingresa la industria, 66 euros y medio los reparte entre todas las empresas a las que el sector industrial le compra, ya sea materias primas, envases, embalaje, la contratación de transporte, imagínate todo el tema del mantenimiento industrial, pues servicios, asesoramiento. Es decir, por eso, cuando pensamos en comprar un producto industrial, no solamente pensamos en que estamos apostando por un producto de calidad fabricado en Canarias, sino también con toda esa economía local que se pone en marcha en Canarias y que es el efecto de arrastre.
El efecto de arrastre que está claro, es muy evidente que existe. El efecto también de generar empleo. Pero también hay otro punto importante en la generación de empleo, empleo de calidad. ¿Genera empleo de calidad las empresas canarias, Asinca?
La industria canaria genera un empleo de máxima calidad. Por una parte, una empresa industrial, cualquier empresa de cualquier tamaño, sea pequeña, mediana o grande, necesita ingenieros, químicos, personal de laboratorio, técnicos eléctricos, técnicos de frío, técnicos de mantenimiento. Es decir, una amplísima rama de cualificaciones profesionales y, por tanto, lo que estamos es apostando y abogando por la empleabilidad de todas esas personas que estudian en Canarias, tanto formación intermedia como superior, para que vean al sector industrial como un sector de salida profesional. Y al ser precisamente puestos de trabajo más cualificados, Javier, pues tienen una mejor remuneración. De hecho, el sector industrial en Canarias es el sector que tiene un mayor coste salarial y laboral. Nuestro coste salarial es un 20% superior al de la media del resto de sectores económicos, precisamente por esa cualificación profesional que tiene la industria.
Y ya para acabar, a modo de síntesis, claro, o de resumen, porque es importante que se promocionen los productos elaborados en Canarias, Laura.
Pues mira, además de por el efecto de arrastre, que yo espero que hayas sabido explicar de una forma bastante clara.
Lo ha explicado muy bien.
También debemos pensar que cuando hay una industria en Canarias, lo que estamos es garantizando el autoabastecimiento en Canarias. Acordémonos todos aquel momento del COVID que se cerraron todas las fronteras, pues Canarias tuvo una, no perdió la cadena de abastecimiento. Sí. Pudo a la industria ser capaz de abastecer supermercados, generar electricidad, generar agua. Es decir, la cadena de valor del sector industrial siguió funcionando a pleno rendimiento. Por tanto, además de comprar los productos elaborados en Canarias porque son de excelente calidad, tienen todos los requisitos que demanda el consumidor, pues piensan que lo que estamos es garantizando el autoabastecimiento de Canarias. Y así podemos ser más autónomos e independientes.
Laura Dapresa, siempre un placer. Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo y buen día a todos.
Buen día.
En la mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
12 del mediodía, boletín informativo. Descansamos un poquito, pero volvemos. No se vayan.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a mediodía. Oye, se está quedando entretenido, ¿eh?, el panorama fiscal en España. Vamos, que cada día que pasa encontramos alguna rebaja de impuestos o tasas en alguna región española. Algunos lo hacen por convencimiento y otros para no quedarse atrás y perder bazas electorales. Es lo que le puede haber pasado al presidente extremeño, a Guillermo Fernández Vara. Hoy ha anunciado una bajada de tasas, no de impuestos, sino de tasas, que no es exactamente lo mismo. Los impuestos afectan a gran parte de la población de forma obligatoria para financiar servicios públicos. Es decir, va dirigido a la propiedad, a la riqueza o al consumo. Las tasas tienen un uso más concreto. Se paga por un servicio en particular, por ejemplo, cuando pagamos la ITV o el servicio de recogida de basuras. Extremadura lo que anuncia es una bajada de tasas. Y Fernández Vara incide además en esto, en que no baje impuestos. Bueno, técnicamente será así, pero desde luego para los ciudadanos es básicamente lo mismo. El resultado es que pagarán menos a la administración. Lo cierto es que la rebaja fiscal, que esta semana ha anunciado el presidente socialista valenciano Ximo Puig, ha abierto una brecha importante en la estrategia de Moncloa. Ha dejado en evidencia la directriz para que no se rebajen impuestos en las comunidades gobernadas por el PSOE. Valencia ha abierto la exclusa y desde Moncloa no se ven capaces de nadar contra esta corriente. De hecho, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acaba de anunciar deducciones en el IRPF para quienes ganen menos de 21.000 euros en bruto. Una medida que, según dice la propia ministra, va a beneficiar al 50% de los trabajadores españoles. El gobierno se está comportando como el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Se contradice a sí mismo porque en el PSOE siempre han mantenido que bajar impuestos es poco menos que una maldición para la economía de un país. Y, sin embargo, lo acaban de hacer para tratar de minimizar el efecto de la rebaja fiscal en las comunidades de los populares. Pero claro, es tan evidente el volantazo hacia la política del PP que para equilibrar un poco también han anunciado el famoso impuesto a los ricos bajo el nombre de Impuesto de Solidaridad Temporal. Se establece para rentas superiores a los 3 millones de euros a pagar en 2023 y 2024. Un impuesto también para contentar a la parroquia de Podemos, que se estaba quedando a cuadros con la rebaja fiscal planteada por el gobierno. Es la verdad como gobernar lanzando una moneda al aire y hoy ha caído de canto. Así que tenemos las dos caras, una de subida y otra de bajada. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues se está poniendo la cosa calentita más si cabe en Ucrania. Mañana viernes, en torno a las 2 de la tarde, hora española, Vladimir Putin firmará en el Kremlin la adhesión a Rusia de los territorios ucranianos donde se han celebrado referéndums. Recordamos que son Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Jersón. Finlandia, por cierto, anuncia que también mañana cerrará sus fronteras a los turistas rusos. Y es un jueves marcado aquí en España por ese pleno del Consejo General del Poder Judicial bajo la amenaza de su presidente, Carlos Lesmes, de presentar su dimisión porque Gobierno y PP no se ponen de acuerdo, siguen sin ponerse de acuerdo en su renovación. Pleno que se produce el mismo día en el que el comisario de Justicia de la Unión Europea se encuentra aquí en España y con el que Lesmes se va a ver mañana. El comisario europeo va a trasladar la urgencia por renovar el órgano y también cambiar su sistema de elección para que los jueces elijan a sus representantes. Y Joan Baldoví será finalmente el candidato de Compromís a la presidencia de la Comunidad Valenciana en las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo. ¿Sustituye a quién? Pues a Mónica Oltra, ex vicepresidenta de la Generalitat y hoy imputada por presuntamente encubrir a su marido en un caso de abusos sexuales a una menor tutelada. Contamos además, Pilar, que el Papa Francisco ha hecho público su mensaje por la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Llevará por título Escuchar con el oído del corazón. En él ha pedido utilizar la comunicación como un puente y no como un muro, y que en el contexto global que estamos viviendo nos abramos al diálogo para favorecer un desarme integral que desmonte la psicosis bélica.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Real Madrid vuelve a la Liga sin Modric.
El virus FIFA también ha afectado al club blanco. Luka Modric se pierde los próximos partidos y Ancelotti está pendiente de la evolución de Karim Benzema, Melchor Ruiz.
Benzema, que por segundo día consecutivo trabaja con el grupo y va a estar el domingo en el Bernabéu ante Osasuna después de este parón de selecciones. Luka Modric, como apuntas, no lo va a estar, va a ser baja para el partido ante Osasuna, también el del Shakhtar, pero estará ante el clásico ante el Fútbol Club Barcelona. Y también de cara a Osasuna es duda el gallego Lucas Vázquez.
El domingo a las nubes ese Real Madrid Osasuna. El Barça juega el sábado en Mallorca, prepara Xavi Hernández el partido con muchos defensas lesionados, Koundé, Araujo y Bellerín, y pendiente de recuperar a Sergi Roberto. También están lesionados Memphis y De Jong. Y la Liga, recuerden, vuelve mañana con el Athletic de Bilbao, Almería.
Estás en Mediodía Cope.
Cope más Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Cómo les echábamos de menos, Marea Amarilla? Regresa la Liga Endesa al Gran Canaria Arena y nos visita uno de los mejores equipos de la competición. Tu apoyo desde la grada será fundamental. Te esperamos en el encuentro entre el Gran Canaria y el Barça este viernes 30 de septiembre a las 8:30 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Ahora más que nunca, yo soy Gran Canaria.
Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas. Una voz para liderar. Una visión de futuro para la salud.
27 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 1 al 29 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Auditorio del Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, CAM y Casa África. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega ante el Mirandés en Anduba.
Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote, desde las 3 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, Estación de Servicio Kilómetro 13, KSR Home, HPS Hospitales, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Central de Representaciones Canarias, Dulcería Parrilla, Ferreterías Bricordino, Munchitos y Cofres del Mar. Este sábado hay fútbol. Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
COPE más Gran Canaria.
Ocho minutos, afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, como siempre, echando un vistazo a la actualidad. Lo último lo cuenta Carla Larrabeiti.
Les contamos que siguen las quejas de conductores por los atascos producidos en la Gran Canaria 1 a consecuencia del cierre de un carril a altura de Las Huesas, en sentido norte, es decir, de sur al norte, hacia Las Palmas de Gran Canaria. En un trayecto que antes hacía de 20 minutos, ahora en las horas puntas se tarda hasta una hora y media. Una situación que también está afectando a los transportistas. Desde la Federación en Canarias se quejan del problema del tráfico de circulación que existe hoy en día en la isla. Su presidente Agustín Espino denuncia que dicho corte va a ocasionar muchos más problemas en el tráfico de la principal vía que une el sur con el norte, y asegura que le está complicando aún más el trabajo debido a los retrasos que están teniendo.
Por las mañanas siempre hay cola con tres carriles, pues nos podemos imaginar con dos, ¿no? Eso en primer lugar. El segundo, los horarios, ¿no? Los horarios que están habiendo de salidas del sur para venir a la ciudad de Las Palmas, por ejemplo, no solo por las mañanas, sino también por las tardes, ¿no? Esto es un caos, es decir, si ya las colas eran muy habituales, circunstancias normales de tres carriles, pues nos vamos a hacer una idea. Y las fechas en las que estamos, pues la verdad es que ayudan poco, ¿no? Pues si hubiera sido en el verano, oiga, pues las cosas eran diferentes, ¿no?
Y peor que se puede poner cuando llegue la Navidad. Vamos a ver qué es lo que ocurre, si todavía tenemos ese carril cerrado, que en principio no debería ser así. Hay que tener en cuenta que los transportistas están lidiando con muchos problemas, con el coste de los combustibles, ¿verdad? El hecho de que esté en una caravana, en una cola, en un colapso circulatorio, pues eso se multiplica por 5. El coste de la gasolina, del diésel, ¿no? Y después también hay que tener en cuenta que se está retrasando, se puede retrasar mucha obra pública porque llega tarde los materiales necesarios, habida cuenta de que tienen que estar pues una hora y media o casi dos horas a la espera. ¿Más cositas, Carla?
Mientras tanto, el Partido Popular insiste en que el Estado respete el régimen económico y fiscal de Canarias. Esto después de que el Parlamento Regional haya solicitado actualizar las tasas del transporte y el cumplimiento del régimen económico y fiscal para darle una mayor competitividad a los sectores industrial y primario. Ambos están perjudicados por el aumento de costes, así como por una modificación que se hizo en 2020 de la normativa, según la cual se establecía con una compensación de hasta el 100% cuando en la anterior redacción se garantizaba un porcentaje. Luz Reverón.
Tiene una grave consecuencia, que es volver a pisotear los derechos de los canarios, y por supuesto con el beneplácito de Ángel Víctor Torres, que se ha callado ante este atropello una vez más de nuestro fuero. Como bien has dicho, el REF, nuestro régimen económico fiscal, es muy claro y dice que se tiene que compensar el 100% de ese coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías, ¿no?
Y un último apunte, contarles que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria va a poder poner a disposición del tránsito público 2.700 metros cuadrados de la base naval de la Armada en la ciudad, gracias al protocolo de intenciones firmado este jueves entre el consistorio y el Ministerio de Defensa.
Bueno, pues está bastante bien. Todo lo que sea recuperar espacio para el interés público, desde aquí lo aplaudimos. Gracias, Carla. 12-11 minutos, tiempo de análisis. Doce minutos. José Eduardo Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, compañero.
Muy buenos días en esta soledad mañana en Las Palmas de Gran Canaria, que se echaba de menos este solito.
Vamos a tener mucho solito la semana que viene, porque viene ese veranillo de San Miguel, según dice la EMET. Vamos a tener un poquito de calorcete, ¿eh?
Lo aprovecharé para ir a la playa, a las playas del Puertillo, en Aruca, mi municipio
qué
natal.
¡Qué maravilla la playa del Puertillo! Pero qué feo se ve, amigo, desde la carretera, esas instalaciones ahí abandonadas. Sabemos que es espacio privado, es complicado entrar ahí, pero hay que hacer algo ahí, ¿eh?
Se puede instar a la adecuación del espacio, sobre todo en fachada, para que la estética sea acorde.
Mucho hay que hacer ahí.
Se puede.
Se puede.
Sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en su momento lanzó una ordenanza para que se adecuara las fachadas, pintándoles de más con un plazo determinado, y si no se hacía, pues se sancionaba. Esas posibilidades caben.
Por cierto, ¿que eres candidato por Coalición Canaria al Ayuntamiento de Arucas, a la Alcaldía de Arucas?
Efectivamente, estoy muy contento, muy agradecido por los afiliados que han confiado en mí, con mucha ilusión y con ganas de precisamente contagiar esta ilusión a todos los vecinos y vecinas del municipio de Aruca para que cuente con el proyecto de Coalición Canaria en las próximas elecciones.
¿Y tú qué vas a contar? Porque sabemos que antes estabas en Ciudadanos, ahora en Coalición Canaria. ¿Qué ha cambiado? No sé si es que ha cambiado algo en tu discurso, José Eduardo.
Hombre, lo que ha cambiado es precisamente el hecho de ser consciente que un partido de corte nacionalista, como es el partido de Coalición Canaria, es realmente lo que los vecinos y las vecinas del municipio de Arucas necesitan. Y no solo en el municipio de Arucas, sino también en Gran Canaria y en Canarias. Para poder apostar por los intereses reales de la ciudadanía canaria, se requiere de un partido nacionalista y un partido serio, como lo es Coalición Canaria.
Bueno, pues ahí queda. Bernardo Sagastume, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo está la cosa?
Muy bien. ¿Y tú cómo la ves?
Muy bien, estupendamente, y con un día tan soleado como para no verla bien. Maravilloso.
Bueno, pues veremos si se ve bien o no. Oye, ¿consideran ustedes que puede haber efecto arrastre en otras comunidades a tenor de la bajada fiscal que ha propuesto, que va a realizar Ximo Puig en Valencia? Parece que Fernández Vara en la Extremadura no habla de bajada de impuestos, pero sí, además dice, una bajada histórica en tasas, precios públicos. ¿Esto puede ser un volantazo en la política central de Pedro Sánchez o un bofetón en toda la cara a la política de Pedro Sánchez? ¿Cómo lo ves? Bueno, uno de los dos.
Mira,
Bernardo,
la verdad que lo que está quedando claro en estos días es que la derecha lleva ahora la iniciativa en el relato, la iniciativa en la agenda pública, y que eso también es prueba de que estamos en esos tiempos finales de un gobierno, en este caso el de Pedro Sánchez, donde todo le empieza a salir mal, ¿no? Y eso es característico cuando hay un gobierno en descomposición y un partido político, en este caso el PSOE, que empieza a ver mermados sus apoyos del electorado principalmente, porque así lo indican las encuestas, y también, y eso es lo que más inquieta seguramente a la Moncloa, de sus propios comilitones, ¿no? Al ver a representantes, los varones, como se dice pomposamente, del PSOE, que están empezando a hacer propio el discurso de la derecha de que es mejor bajar impuestos que subirlos, que es lo que ellos querían hacer, impulsados por Podemos, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, podemos hablar de la cuestión de los impuestos en general, y yo estoy a favor de que se bajen siempre y en cualquier momento. Y por otro lado podemos hablar de la interpretación política, que era lo que estaba diciendo, ¿no? Y es que es un síntoma de la debilidad del gobierno de Sánchez todo esto que está pasando ahora.
No entramos, José Eduardo, en Canarias, ¿no? Vamos a hacer una visión general y ya preguntaremos por Canarias, porque parece que en principio nosotros, o el gobierno, el ejecutivo regional, autonómico, no va a bajar impuestos, pero sí va a tocar, al ajustar un poquito el IRPF a las rentas medias y bajas. En plan general,
en plan general, comparto la lectura del compañero. Estamos ante una clarísima estrategia electoralista para recuperar el centro que ha perdido el Partido Socialista con el subiraje a la izquierda. Y no lo está haciendo únicamente con las medidas que estamos enumerando en el día de hoy, con esta reestructuración fiscal a la baja iniciada por la derecha. También lo vemos como medidas propuestas tales como la desocupación en 48 horas, un procedimiento de ejecución de 48 horas, cuando no ha sido la política que ha marcado durante los tres últimos años. Es decir, está tomando nuevamente, o está abanderando, tratando de abanderar, políticas más propias del centro para volver a tener una entidad propia, recuperar parte de ese voto perdido del centro y distanciarte de su competidor por la izquierda, que es Podemos. Por cierto, absurdo lo de los desahucios, porque ya tenemos un sistema, se llama tutela de suma de la posesión, que permite precisamente la recuperación del bien inmueble en 48 horas.
Claro, pero ustedes dicen, una estrategia electoral, se supone que de cara al beneficio de los ciudadanos. Uno se pregunta, pero vamos
bueno,
a ver, eso no tienen que hacer desde el principio, es decir, olvidarse de gobernar para los ciudadanos o mejorar la vida de los ciudadanos cuando quedan 2 o 3 meses para las elecciones, eso no deberían hacerlo desde el principio. ¿Por qué lo hacen ahora?
Básicamente porque tenían un socio de gobierno. Tenía un socio de gobierno con unas medidas a compartir para tener una estabilidad. Aparte, unos socios de gobierno bastante extraños en general, porque tenemos a Esquerra por un lado, gobernando con Podemos, sostenidos también por el Bildu. Es decir, ha hecho una política de sostenimiento en el poder y ahora están marcando una estrategia de cara a ganar unas elecciones. Y es lo que, básicamente, es lo que estamos viendo, son los cambios de rumbo que está dando ahora mismo el gobierno.
Bernardo.
Yo creo que, mira, y es interesante tu pregunta, Javier, porque a lo que apunta es una cuestión de fondo y es de lo escasamente representativos que son nuestros gobernantes, ¿no? Porque, en definitiva, tu pregunta a lo que va es a, mira, nos piden el voto cada 4 años y después hacen lo que se les da la verdadera gana. Y eso es la política, ¿no? Aunque les encante decir que rinden cuentas, que hay sesiones de control, que hay contrapesos, que hay 3 poderes, cuando vemos constantemente que el Poder Ejecutivo interfiere, no ya en el Poder Legislativo, que es sino que interfiere en el Poder Judicial, que es muchísimo más grave todavía porque es la garantía de que se preservan nuestros derechos y libertades. Y bueno, entonces estamos ante gobiernos que tienen formas de acceder al poder democrática, pero después una forma de ejercerlo nada democrática. Y entonces, ¿cuándo se acuerdan, como dice Javier, del pueblo? Bueno, pues cuando las papas queman, cuando las elecciones están cerca, cuando ven que el mercado electoral se les está escapando porque su competidor, en este caso el PP, está proponiendo cosas más interesantes para los ciudadanos, como es dejar de robarles a través de los impuestos o robarles un poquito menos, al menos. Y entonces ahí se dan cuenta de que resulta que tenían que gobernar para todos y para la mayoría y no para sus propios intereses. Pero bueno, eso es un defecto del sistema que es muy difícil de corregir porque ya sabemos que, sumada a los defectos que tiene la democracia en general, que son muchos, a pesar de que muchos se llenan la boca hablando de la democracia,
de democracia.
Es muy malo, lo que pasa es que los otros son peores, pero es un sistema muy malo la democracia.
Es un sistema mejorable.
Es un sistema muy malo, lo que pasa es que los otros son aún peores, ¿no? Y lo que pasa es que también en el sistema español, pues la representatividad de nuestros gobernantes está seriamente mermada por la mediación de los partidos políticos. Ya sabemos que esto es una partitocracia, ¿no? Lo que se trata de obtener siempre es el poder del partido, ¿no? Y de ahí se despliega hacia la sociedad.
Y para cerrar el capítulo de impuestos, Canarias en un principio lo que estudia es ajustar un poquito el IRPF a la inflación, a las rentas medias y bajas. Me gusta esto de rentas medias y bajas. Siempre que se habla con un partido progresista habla de rentas medias y bajas, ¿no? Constantemente, como si fuera una casa de brujas contra las rentas altas, que al fin y al cabo muchas rentas altas son los que generan también empleo, ¿no?
Empleo, pero bueno, claro, es un absurdo.
Pero bueno, rentas medias y bajas es lo que dice el gobierno de Canarias, pero no baja impuestos, José Eduardo.
A ver, aquí hay que atender a 2 factores. ¿Estamos hablando de impuestos o estamos hablando de tributos? Si estamos hablando de tributos, estamos hablando de un reparto equitativo. Estamos hablando de gravar a razón del nivel adquisitivo. Y en este sentido, de manera coyuntural, se podría reajustar la fiscalidad para responder a los cambios que estamos sufriendo con respecto a la inflación. Aunque afortunadamente tenemos un dato positivo y hemos bajado de 2 décimas y ya tenemos un 9% de inflación. Pero hay que atender a las circunstancias coyunturales actuales y en consonancia aplicar medidas concretas, como puede ser un ajuste en los tramos del IRPF a nivel autonómico, que creo que la propuesta es para salarios inferiores a 50.000 euros anuales, y también, evidentemente, hay que hacerlo mediante impuestos indirectos, como puede ser el IGIC. ¿Y por qué? Básicamente porque cuando hablamos de IGIC no solo hablamos de lo que va a pagar el consumidor final, también el mayorista compra y vende. Y hay sectores realmente perjudicados, como puede ser el sector agrícola o el sector ganadero, que somos conscientes todos de que están vendiendo bajo coste. Y cuando se facilita que la compra de mercancía sea mucho más baja porque hay una reducción del impuesto, pues posibilita que al menos ese vender bajo coste se reduzca a vender con beneficio cero, que mínimamente es una ayuda a las circunstancias a la situación que desgraciadamente está sufriendo muchísimos comerciantes en el día de hoy.
Bernardo.
Bueno, pues como decía hace un momento, yo estoy de acuerdo con la bajada de impuestos en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia y en cualquiera de las políticas fiscales de cualquier administración que exista, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque entiendo que son demasiado altos, entiendo que los impuestos son un mal necesario, pero es un mal que deberíamos tener lo más acotado posible.
¿Y cómo han cambiado el discurso en el gobierno de Canarias? ¿Cómo lo han cambiado de un mes para otro? Eso también
bueno,
hay que
decirlo, ¿no? Sí, es notable. Yo tampoco, lo ha dicho Ángel Víctor, pero no he escuchado mucho a Román Rodríguez, que es el ejecutor de las políticas, entonces habrá que ver, ¿no? Después tratarán de adornar la medida con relato, con discurso, pero yo creo que a los ojos de cualquiera quedará muy claro que en definitiva están reaccionando, ya digo, ante un tema que les ha pasado por encima y que viene liderado por sus adversarios políticos, ¿no? Y entonces van a estar siempre jugando en campo rival, ¿no? En el caso canario específico, pues mira, yo creo que hay también impuestos que no se notan del todo, como el IEM, y que sí los terminamos pagando, sí. Y que son un escándalo, ¿no? Hay muchísimos impuestos y tributos y prebendas y digamos protecciones que tienen determinados sectores en Canarias muy hábiles a la hora de hacer lobby, que después lo paga el común de los ciudadanos, porque el común de los ciudadanos lamentablemente no tiene nadie que le haga lobby, ¿no? Entonces, hay unas minorías organizadas que son las que consiguen sus ventajas particulares. Por ejemplo, un ejemplo que todos lo van a entender. ¿Por qué el aguacate está tan caro en Canarias en estos días? Por ejemplo, puedes verlo entre 10, 11, 12 euros y hasta 15 euros donde lo vayas a comprar. ¿Por qué está tan caro? Porque es un mercado cautivo. Porque los canarios no pueden comprar aguacate sino que sean canarios. Es decir, hay muy pocos productores canarios para abastecer la demanda canaria. Entonces, cuando esa oferta disminuye por cuestiones, digamos, estacionales, pues el aguacate sube de precio. ¿Por qué? Porque a los canarios no les está permitido comer aguacate que no sea canario. Es decir, hay muy pocos productores que han hecho un muy buen lobby para tener secuestrado al mercado canario de aguacate. Y es un ejemplo entre tantísimos que se pueden poner.
Me puedes poner siempre como ejemplo el plátano, que ha subido un 65%, claro. Bernardo, ¿no?
Siempre con la excusa
pero,
de
pero con el plátano sí tenemos competencia. Pero siempre con el plátano sí tenemos.
Y en Canarias no.
Importamos plátano de América. O sea, aquí sí
Canarias
se vende
no,
plátano.
En Canarias no entra plátano de América.
Yo sé que la piña y el aguacate
entra banana
absoluta.
Con impuestos grabados por ahí, entonces sí entra banana.
La piña y el aguacate gozan esta barrera absoluta. En el plátano creo que pueden entrar. Me parece que sí que pueden entrar. Pero, de hecho, lo que vemos normalmente en venta es todo local, ¿no? Pero porque sí hay una producción suficiente y no...
Bueno,
no
hace falta. Vamos a superficies,
vamos a cambiar de asunto. Vamos a dejar ya, en fin, el impacto fiscal a otro lado. ¿Qué creen ustedes que está detrás...? ¿Piensan o qué puede haber detrás de aquellos grupos políticos que piden ampliar el derecho al voto hasta los 16 años? Afortunadamente el Congreso lo ha rechazado, ¿no? Pero hay algunos grupos que sí, que lo apoyan. Y esto es un asunto que llevamos hablando bastante tiempo de él, que vuelvo otra vez a la palestra precisamente porque se ha seguido presentando proposiciones para que sea así. ¿Cómo lo ve, José Eduardo? ¿Qué puede haber detrás de estos grupos?
Absurdo, esto es totalmente absurdo. Es más, si ni siquiera atendemos a lo mínimo, un chaval con 16 años supuestamente puede trabajar, pero un chaval de 26 años ni siquiera sabe abrirse una cuenta corriente, no sabe distinguir una cuenta corriente de una cuenta de ahorro, no sabe lo que significa tener un préstamo con garantía hipotecaria, distingue lo que es una hipoteca de un préstamo, no sabe distinguir un crédito de un préstamo, no sabe cuáles son sus derechos laborales, no sabe lo que es un convenio regulador, los tipos de modelos contractuales que hay. Eso no lo sabe una persona que accede al mercado laboral con 16 años. Y si eso, que son nociones básicas para subsistir en el mundo que nos toca vivir, ¿cómo le vamos a pedir que sea consciente de lo que
pero
es?
Pero mira, ni de 18 años, José Eduardo. Ni siquiera de 18 años.
Porque hay un déficit en nuestra educación en conceptos tan básicos como los que acabo de relatar. Y eso es una obviedad. es una obviedad. Pues si en eso, que es tan básico y que todos podemos llegar a entender con nuestra edad, ¿cómo le vamos a pedir o cómo vamos a pretender que el voto sea consciente o mínimamente consciente con la realidad a un chaval de 16, 17 años, cuando no sabe ni siquiera distinguir?
Vale, lo has explicado muy bien, pero no has respondido a la pregunta. ¿Qué puede haber detrás de la intención de estos grupos políticos que sí piden que se vote a partir de los 16
años? Muy sencillo, porque el voto rebelde surge a partir de los 16, 17 años. Estamos hablando de un bloque de personas que, por regla general, se manifiesta contra el sistema. Por ejemplo, el repunte de inscripciones a partidos o simpatizantes de partidos suele estar en el corte de la izquierda. Aquí, por ejemplo, tenemos una base bastante grande del Partido Comunista del Pueblo Canario, pero de gente de esa edad. Luego ya cuando adquiere cierta edad y cierto conocimiento, pues dejan de estar afiliados a este tipo de partidos, simpatizando a este tipo de partidos. Es decir, facilitar el voto a personas de 16, 17 años, facilita o ayuda a la izquierda a obtener más poder. Es así de simple.
Bernardo, ¿lo ves así también?
Sí, mira, toda reforma del sistema electoral que impulse un determinado partido, solo la impulsará si cree que le beneficia esa reforma, si no, no la
totalmente
va a
impulsar. Totalmente.
Sabemos que los partidos políticos son medios para alcanzar el poder, está en su esencia. Entonces, no van a perseguir una reforma, un cambio del sistema que les perjudique. Eso es así y por eso, sin ir más lejos, tenemos el sistema electoral que tenemos en Canarias blindado absolutamente. Y no va a poder, no, nunca va a poder haber los cambios profundos que creo que necesitaría. En este caso, lo de la minoría de edad para votar, pues bueno, se puede argumentar en contra desde el mismo momento en que los menores de 16 años y de 17 a los que se permitirá votar no se les permite hacer muchísimas cosas porque son propias de la mayoría de edad y sin embargo sí se les permite votar. Yo creo que no tiene sentido abrir hasta esa edad, la edad de votación, pues porque me parece que las personas son sujetos de derecho y tienen también responsabilidades, ¿no? Y para tener derechos hay que asumir responsabilidades. Y a esa edad, lamentablemente, son pocos los que asumen responsabilidades, sobre todo responsabilidades sobre su propia vida, ¿no?, que son las más importantes. Porque la inmensa mayoría todavía están viviendo de sus padres, ¿no? Viven en la casa de los padres y le sostienen sus padres. Entonces, me parece que...
Y con 25 también. Es muy complicado.
Y con 30 también. Hay una elasticidad de la adolescencia alarmante, ¿no? Y entonces... solo se impulsa esta reforma en la sospecha de que les favorece a los impulsores, pero habría que ver si de verdad les favorece.
Sí, también porque, tengo ciertas dudas. También te puedo asegurar
ya
que
sabemos, por ejemplo, el partido Podemos, cuando surgió en su momento, tenía mucho apoyo de estas capas de esa edad, ¿no? De capas juveniles de 16, por
ejemplo. Voto protesta.
Pero también ahora vemos el fenómeno contrario, que el surgimiento de Vox, que es otro partido, digamos, en sentido contrario al que fue Podemos,
que surge el populismo,
también tiene mucho arraigo en esas capas etarias, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver si de verdad les favorecería.
Oye, para acabar ya, preocupante, les pregunto, la victoria de Meloni, que muchos la califican como la ultraderecha, preocupante también la expansión de los ultraconservadores en Europa.
Preocupante la posición del Parlamento Europeo. Preocupante la posición de los representantes del organismo supranacional con ni siquiera reconocer ni felicitar cuando tiene la victoria un partido que ha concurrido a unas elecciones de manera democrática. Porque lo que está haciendo es dándole herramientas de discurso a estos partidos que a lo mejor no están con la línea de los principios europeos. Yo creo que si se ha llegado al poder es porque se ha permitido que llegue al poder. Ojo, que están todos sus derechos de presentarse a unas elecciones, pero tendrán la capacidad de refuerzo y de victoria que nosotros le queramos dar, facilitándoles el discurso. Sí, y yo creo que desde Europa, desde los mandatarios europeos, se ha facilitado muchísimo el discurso a los partidos como Meloni, a los partidos, bueno, a la masa de partidos que forma esa unión de centro-derecha, derecha y ultraderecha, y gran parte de ese ascenso al poder de la ultraderecha en Italia tenemos en general todos.
Me suena mucho a esas preguntas que no quieren responder algunos grupos que dicen que son progresistas, que son libres, que son plurales, porque consideran que la pregunta la hace un medio de comunicación fascista. Me suena mucho a lo que estás diciendo. Bernardo, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues a ver, mira, las palabras de tanto usarlas se gastan y se está señalando como fascistas a quienes no lo son, se está señalando como ultraderecha a quienes no lo son, y yo creo que la señora Meloni es una señora conservadora en un momento en que ser conservador es tildado de ser ultraderecha, nada más que eso, ¿no? Y dentro de, no digo ya de la coalición electoral, que sabemos que eran tres partidos y estaba hasta Berlusconi, sino que dentro de su propia fuerza, como pasa también en Vox, hay algunos que sí pueden ser nostálgicos del fascismo, pero no quiere decir que haya vuelto el fascismo, porque eso es un movimiento totalmente diferente este, ¿no? Hay algunos nostálgicos del fascismo y hay otros que no lo son tanto. Hay otros que simplemente son personas que están preocupadas por el invierno demográfico, porque entienden que la cuestión de migratoria no se está llevando como se debe, porque entienden que los Estados europeos han cedido demasiado poder a la Unión Europea y entonces creen que es hora ya de recuperar poder para cada uno de los miembros, y porque, bueno, están cansados de, sobre todas las cosas, una izquierda que habla de una agenda que es ajena a las preocupaciones del pueblo, porque han instalado, por ejemplo, la Agenda 2030, que, bueno, interpretada de una determinada manera puede ser no más que buenos propósitos, pero interpretada de la manera que se está interpretando es una visión bastante pija, podemos decir, de la vida, que no está al alcance de los trabajadores, porque si vas a tratar de poner coches eléctricos a todo el mundo, a ver quién se los compra. Y si vas a tener que comer solo alimentos orgánicos, a ver quién los paga, ¿no? Y entonces, en ese tipo de agenda tan ideologizada está la izquierda, atendiendo a minorías sexuales también, que no son la mayoría, por cierto, y se han distanciado del electorado obrero. Y por eso es que en Italia, como ha sucedido este domingo, y pasa también en España, el electorado obrero se está acercando a opciones de derecha porque lo representan mucho mejor en sus preocupaciones y en su día a día. Y eso es lo que ha pasado.
Nos tenemos que ir, José Eduardo.
Tenemos
que ir, lo dejamos para la semana que viene. Un abrazo muy fuerte, a cuidarse
hasta
mucho.
Hasta la próxima.
Bernardo, lo propio también, gracias. Un abrazo, a cuidarse.
Hasta la próxima, un abrazo. Chao.
COPE más Gran Canaria.
Viernes 30 de septiembre, programa especial La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM, desde Valle Seco, con motivo de las fiestas de la manzana, fiesta de interés turístico regional. Recuerda, a partir de las 11 de la mañana este viernes, con Javier Benítez en COPE más 103.0 de la FM.
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida. 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión, en familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol, con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
COPE más Gran Canaria.
Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas, una voz para liderar, una visión de futuro para la salud.
Comienza el espacio LPA Cultura, eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
Actividad cultural a tope porque el Festival de Teatro, Música y Danza de Las Palmas de Gran Canaria, el Temudas, volverá a celebrarse en el mes de julio en 2023. Regresará a la fecha habitual que tenía antes de la pandemia, después de recuperar la normalidad en el desarrollo de su 27ª edición. Con este retorno, la cita recupera ese espíritu, ¿no? Ese espíritu festival que tenía en sus orígenes, se prepara para elaborar un programa que el año que viene volverá a convertir a la capital en un gran escaparate para las artes escénicas. Recuerden, Temudas volverá a celebrarse en el mes de julio, ya en el año que viene.
Entra en la web lpacultura.com y sigue la actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Enseguida tenemos el espacio de los jóvenes empresarios. Vamos a hablar de algo que consideramos bastante interesante, ¿no? Porque hay un informe de ISCOX KPMG que dice que solo un 2,4% de las pymes y un 2,1% de los autónomos han intentado acceder a los fondos Next Generation. Preguntaremos por qué, pero antes echamos un vistazo a la actualidad. Asunto que está preparando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria para el boletín informativo. Santiago Morellón, buenos días.
Hola, buenos días. Pues estamos pendientes de varias cuestiones, como por ejemplo la programación de candidaturas de los socialistas. Ya sabemos, Augusto Hidalgo, al Cabildo, el actual alcalde de la capital Gran Canaria. También el partido confirma como candidatos a Conchi Narváez en San Bartolomé de Tirajana, Juan Jesús Facundo en Arucas y Ana Hernández en Ingenio, al ser automáticamente candidatos porque son los alcaldes de sus respectivos municipios. El PSOE confirma a Francisco Javier Hernández en Galdar, Alejandro Ramos en Telde, Artemi Artiles Morales de Moga y Julio Ojeda en Santa Lucía de Tirajana. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria y de los municipios de menos de 20.000 habitantes, sus candidatos se conocerán en noviembre. En Fuerteventura, Blas Acosta repite como candidato al Cabildo, Alejandro Jorge optará a la Alcaldía de Pájara, Julio Santana a La Oliva y Juan Jiménez repite como cabeza de lista al Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Y un apunte más con el Tenorio, que vuelve con fuerza y sin restricciones ya a las calles de Vegueta este fin de semana, viernes y sábado, en las plazas de Santo Domingo, San Agustín, Pilar Nuevo y Santa Ana.
Gracias, Santiago. 12:39, saludamos a Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenas tardes, Javier.
Pues la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Porque al fin y al cabo no es otra cosa que una ayuda a las pymes y a los autónomos, y según un informe de ISCOX y KPMG, solamente ha accedido un 2,4% de las pequeñas y medianas empresas y un 2,1% de los autónomos. Poquita cifra, ¿por qué?
Bueno, lo primero, vamos a entender qué son los fondos Next Generation de forma muy rápida y vamos a poner estas cifras en valor, ¿no? No creo que debamos de alarmarnos por estas cifras. Bueno, lo primero es que entendemos que los Next Generation son unos fondos que no son para sufragar gastos corrientes ni problemas puntuales que tengan las empresas, no. Son para proyectos, ¿de acuerdo? Son para proyectos que generen economía, que generen tejido productivo, que generen empleo. O sea, no van a ser fondos, no son fondos como los que vimos, pues fondos de ayuda inmediata para las pymes, como las dos grandes partidas que vimos para las empresas de Canarias, no. Estamos hablando de que de que están enfocados al proyecto. Segundo, estos fondos se van a transferir a las comunidades autónomas. Muchas comunidades autónomas ni siquiera tienen todavía, pueden tener el dinero o no, pero todavía no siquiera tienen articulado cómo, en qué líneas y qué requisitos se van a solicitar a las empresas para estos fondos. Por lo tanto, estas cifras, siendo globales, este 2,4% de pymes y 2,1% de autónomos, tenemos que cogerlos muy con pinza, porque es de la totalidad de algo que todavía no está operativo.
Es decir, falta información, ¿no?
Bueno, en este estudio sí, en este estudio es demasiado superfluo. No entramos realmente a ver cuál es la realidad de estos fondos Next Generation que tenemos hasta el año 2026, que a mí me parece un periodo bastante corto de tiempo para gastar esta cantidad de fondos, y sobre todo porque estamos hablando de lo que te comentaba, Javi, que no son fondos, no tiene a fondo perdido, no es para pagar el alquiler, no. Vale, esto es para generar proyectos, ¿vale?
¿Y no será que hay cierta desconfianza también por parte de los autónomos y empresarios a estos fondos Next Generation y sobre todo con unas condiciones, digamos, leoninas o difícil de cumplimentar, de realizarlo?
es otro apartado, ¿vale? Eso lo vamos a tocar ahora, ¿no? Pero lo primero que tenemos que entender es que todavía ni siquiera tenemos acceso a esos fondos. Entonces, ya lo que sí es cierto es que vamos mal de tiempo, porque tenemos hasta el 2026 para gastarlo. Estamos en 2022, 2023 ya está a la vuelta de la esquina, 3 años para gestionar todos estos fondos. Vamos a darnos cuenta que Canarias ha garantizado estos fondos Next Generation 2.022 millones, ¿vale? Pudiendo ser ampliable, las estimaciones del gobierno canario es de 2.380 millones para gastar en estos fondos, que se dividen muy rápido en dos, el REACT-EU, que tenemos hasta 2023 para gastarlo, y el mecanismo de recuperación y resiliencia, el famoso MRR, que es hasta el 2026, que seguro esos plazos van a tener que ampliarse. Problemáticas que nos podemos encontrar, bien, las problemáticas que nos podemos encontrar en esa transferencia de estos fondos a las comunidades autónomas y esa generación de esas normativas y esos requisitos, primero, que la administración pública sea capaz de asumirlos y pues generar un entorno normativo ya. de la forma más rápida.
Pues veremos qué ocurre, porque el gobierno considera, o digamos que fía, más de la mitad del crecimiento de la economía del año que viene al impacto de los fondos Next Generation, ¿no? Por lo tanto, los planes del gobierno de Canarias, papel mojado.
Vamos a ver, yo lo que creo es que vamos tarde, ¿eh? Porque nos ha pillado todo a contrapié. Y después, otra problemática que tenemos, que es algo que yo no he oído hablar y me preocupa, ¿no? Y es el hecho de que en la pyme y en la micropyme y en el autónomo no tenemos la cultura del proyecto, no tenemos la cultura de la estrategia en el largo, en el medio largo plazo, no existe. Puede que muchos autónomos, pymes, micropymes, no se acerquen a estos fondos Next Generation porque los vean demasiado alejados a sus pretensiones empresariales. Eso sí me parece un problema que debemos de tratar. Y tendríamos que acercar, de alguna manera, de una forma sencilla, fácil, didáctica, lo que se puede hacer con esos fondos. Yo creo que eso es fundamental para este un poco alarmante prensa amarillista, 2,4 y 2,1%, incrementarlo a cifras mayores. Y después, que no tengamos un cuello de botella en la administración pública a la hora de gestionar esos fondos hacia abajo, o sea, dar los fondos, y después, algo que me preocupa, y sí tuve la oportunidad de comentarlo con el vicepresidente del Gobierno de Canarias, con Román Rodríguez, es que, tú lo dijiste antes bien, hay unos requisitos por parte de la Unión Europea para estos fondos que son leoninos, para con los gobiernos de Europa. Y yo le comenté, le dije, oye, Román, digo bien, los mecanismos de control tienen que estar ahí, pero me preocupa que esos mecanismos de control después se viertan en unos requisitos, como tú decías antes, leoninos a la hora de acceder a ellos. O sea, dos escollos importantes, ya para terminar, recapitulo. El primero, que el dinero llegue y podamos cumplir los requisitos. Y dos, invierto el orden, que las pymes tengamos esa proyección de hacer proyectos y hacer cosas con ese dinero, más que cubrir gastos.
Bueno, pues ha quedado claro, hemos arrojado luz a ese titular, y es que solo el 2,4% de las pymes y un 2,1% de los autónomos han intentado acceder a estos fondos Next Generation. Enrique, como siempre, un placer, gracias.
Siempre a la orden, un abrazo.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalace.com y haz tu reserva.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas. Una voz para liderar. Una visión de futuro para la salud.
El Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria va a acoger el próximo 10 de octubre la primera edición de las Jornadas de Cuidados Dignos en el Final de la Vida, que será organizada por el CEB, el Colegio Oficial de Enfermerías de Las Palmas. Ahí se va a abordar el papel de los profesionales sanitarios en la aplicación de la nueva ley orgánica de la eutanasia. Vamos a saludar a María del Cristo Hernández, secretaria del CEB, además es enfermera geriátrica. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
Para nosotros es un placer hablar con usted. No es la primera vez que lo hacemos, doña María. ¿Cuál es el objetivo que tiene estas primeras jornadas?
Pues el objetivo es dar a conocer la importancia del papel de los profesionales en la nueva ley. Nosotros tenemos una responsabilidad que no solamente en el momento de la aplicación de la ley, sino en todo el proceso que conlleva desde que el paciente solicita la aplicación de la ley hasta que se ejecuta. Es todo como un acompañamiento.
Sí, permíteme la pregunta, María. ¿Los cuidados paliativos son ahora suficientes como para que el propio paciente no tenga que exigir el final de la vida? Que a mí me parece terrible tener que exigir que morir directamente.
Los cuidados paliativos cada vez han ido mejorando, pero hay situaciones tal que el sufrimiento es tanto físico, o sea, de dolor, que la medicación no llega a suplir, a quitar ese dolor del todo, como el sufrimiento moral, que digamos, ¿no? A veces nos centramos solo en el dolor, pero también es el sufrimiento de decir, es que ya no puedo más, ya no puedo con esta enfermedad. Entonces los cuidados paliativos ahí ya se quedarían un poquito cortos y hay personas que deciden, mira, yo no puedo seguir viviendo así.
¿Y no hay posibilidad de invertir más en cuidados paliativos para evitar esta situación?
Hay veces en que ya, digamos, los medios de los que disponemos no son lo suficiente. Tendría que avanzar como mucho para que lo más importante y lo más que afecta al paciente es el dolor. Y eso es lo que llega a ser tan insoportable que ya dices, mira, ya yo no puedo seguir luchando más. Y entonces eso te afecta a nivel psicológico. Ya causa depresión y demás. Más la propia fase de la enfermedad, y ya la persona se va degenerando y, bueno, tenemos un límite. Llega un momento en que el cuerpo dice, hasta aquí llegamos.
¿Cuáles son esos cuidados dignos antes del final de la vida que aluden ustedes, los enfermeros y las enfermeras?
Nosotros lo que proponemos es que no haya, que haya una adecuación del esfuerzo terapéutico. Es decir, que llegado un momento en que el paciente lo solicite, en que diga, mira, ya yo veo que no soy capaz ni de comer por mí mismo, no soy capaz ni de razonar o lo que sea, en esos casos, pues no seguir poniendo tratamiento cuando sabemos que es un tratamiento que no va a servir. Simplemente es para mantenerlo ahí, pero no va a servir ni para mejorar la sintomatología, ni para mejorar el estado emocional ni físico. Con lo cual, ahí ya decidimos que no hay nada más que hacer, y ahí, si el paciente quiere, se aplicaría lo que son los cuidados paliativos, es decir, dejamos todo tipo de tratamiento y solamente ponemos una sedación con una bombita y que el paciente se vaya cuando se tenga que ir.
Pues a mí me parece terrible eso de que de alguna manera pues se soporte o se le dé incluso hasta cierta cobertura jurídica a alguien que quiere terminar su vida. Es decir, no me atrevo a decir la palabra asesinato, ni mucho menos, porque entiendo que no lo es exactamente, pero es terrible el hecho de que se ayude a alguien a morir cuando el valor más importante que tenemos es precisamente la vida. María del Cristo Hernández, secretaria del SEP, enfermera geriátrica, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, y es importante porque es un derecho de los pacientes el que ellos puedan solicitarlo. Hay que ponerse en el lugar de las personas que están pasando por ese sufrimiento. Y bueno, es una posibilidad que tenemos, es el principio de autonomía aplicado a los pacientes.
Muchas gracias, María.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buen día.
Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas.
COPE más Gran Canaria.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
Cada domingo, de 12:30 a 15:00, disfruta del Jazz Brunch. Música en vivo y brunch estilo buffet en nuestra terraza Doramas.
Haz tu reserva llamando al 928-24-30-40 y comienza un viaje para los cinco sentidos.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Trae sifón, muchacho.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. Súbete a Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias, y descubre del 7 al 9 de octubre una variada oferta de vehículos eléctricos, sus beneficios, las tendencias del sector y mucho más. Conduce hacia el futuro de la movilidad eléctrica. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana.
Con Cristina López Slichting. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Teniente General Francisco José Gan-Pampols. ¿Qué tal, mi general? Buenos días.
Hola, buenos días.
En torno al número de cabezas nucleares que tiene Rusia, unas me hablan de 2.000, otros de 4.400. ¿Cree que estamos ante un desplante o un aviso para navegantes?
Yo creo que es un aviso de una situación a la que no quiere llegar, pero a la que está dispuesto a recurrir si todo lo demás que va a intentar le falla.
¿Y usted cree que...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:53 minutos. Visita los estudios de la cadena COPE en la avenida de Escaleritas el director de Radio ECA. La verdad es que somos vecinos, estamos al ladito. José María Segura. Don José María, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Ha tenido que caminar usted mucho para venir aquí a la radio.
La verdad es que estamos al lado y de hecho nos vigilamos mutuamente. Sí, sí. Cuando llegamos por la mañana... uno se siente acompañado viendo que al otro lado también hay gente
currando. Están las luces encendidas, ¿verdad?
Se ve movimiento.
Desde luego que sí. Mañana comienza el curso educativo, pero también social, porque sabemos que tiene una arista muy importante desde el punto de vista social, Radio ECA.
Efectivamente. Mañana comienza nuestro curso y comenzamos en La Palma, en la Isla Bonita, porque queremos apoyar a la población de La Palma. Queremos reconocer a todo nuestro alumnado que incluso en medio del volcán se siguió formando y siguió demandando estudios, y a todo el equipo de Radio ECA que lo hizo posible. Y empieza, como bien dice, todo a la vez, porque somos una institución educativa, pero hacemos mucha labor social porque hay un perfil de nuestro alumnado que viene de familias desestructuradas o necesita recursos adicionales de acompañamiento integral para poder estudiar.
Uh-huh. ¿Y un poquito qué es lo que se va a poner en valor mañana en el comienzo del curso?
Pues lo que vamos a poner en valor es un poquito las cifras del año pasado, del curso pasado, que nos ponen el listón muy alto. El año pasado tuvimos unos 28.000 alumnos, y de los cuales el 60% son mujeres aproximadamente, jóvenes menores de 25 años casi un 30%. El desafío para ECA es que de ese alumnado... casi el 80% es becado. Entonces es un listón muy alto poder no solamente llegar a esos 28.000 alumnos, sino podérnoslo permitir. Entonces nosotros funcionamos con ayudas gubernamentales, pero también con ayudas de donaciones, de empresas, de entidades.
Hombre, 28.000 alumnos no está nada mal, y deja a las claras la salud de Radio ECA, ¿no? Y la importancia que tiene, el impacto que tiene en la sociedad.
Efectivamente. En ECA estamos haciendo cambios. Algunos podríamos decir que son más cosméticos, otros que son profundos. Estamos reestructurándonos, reestructurando las delegaciones. Hemos salido de la sede de Mesa y López. Porque ya no es una calle en la que transite nuestro alumnado, lo fue en una época, fue uno de nuestros puntos emblemáticos en la ciudad, pero ahora con el alquiler que esperamos sacar vamos a poder becar a más alumnos, y como esos otros cambios que estamos haciendo de estructura para seguir siendo respuesta. Este es mi segundo año como director y vengo, se notará por el acento, vengo de Península. Uh-huh. Llama mucho la atención cuando se habla con un político, prácticamente con cualquiera, y tiene una madre, un tío, una abuela que ha estudiado con nosotros. Sí, sí, sí. Entonces yo lo que les digo es, yo lo que quiero es que sus hijos, sus nietos, estudien con ECA. ¿Cómo vamos a ser una alternativa para las generaciones?
Porque ECA no solamente, disculpe, don José, no solamente es un instrumento para aquellas familias que están desestructuradas, ni mucho menos para aquellos alumnos que a lo mejor no tienen cierto nivel. Lo era antes, muchos años, pero esto ha cambiado completamente.
Esto ha cambiado completamente. Nosotros estamos ofreciendo GES y bachillerato, como veníamos haciendo, y otras 200 acciones formativas que van desde aprendizaje de idiomas, a cuidado de la casa común, a uso responsable del agua, prevención de bullying, educación infantil, competencias, lo que se llaman competencias clave. Bueno, tenemos un amplio abanico y ahora estamos ofreciendo a los funcionarios y funcionarias que necesitan tener unos determinados puntos para poder quedarse fijos en las plazas. Algunos tienen titulaciones, otros no han complementado. Estamos haciendo medidas extraordinarias para que estas familias no se vean en riesgo. Hablamos de funcionarios. Entonces, nuestro alumnado es muy, muy diverso.
Uh-huh. ¿Se han planteado en alguna ocasión la educación dual? El hecho de no solamente recibir una formación determinada a través de las ondas o las nuevas tecnologías, que también sabemos que se implementa ahí Radio ECA, sino realizar también prácticas en la empresa, o eso más complicado. ¿Ya la administración tiene problemas?
Claro, es complicado. Nosotros, de hecho, tenemos formación para el empleo. El curso pasado tuvimos unas 12.000 actividades, ¿no?, de formación para el empleo, y 200 acabaron en una inserción laboral. Hay que pensar que con lo complicada que está la situación económica, y no siendo una empresa que se dedique específicamente a eso, es un número importante. Entonces, sí, lo hemos pensado, estamos dando pasos. En algunas cosas la administración, que tiene sus propias estructuras, podría ser más ágil y ayudar a ECA, que al fin y al cabo es una institución semipública, a hacer las cosas más rápido. Por ejemplo, con la dispersión geográfica que tenemos, estamos deseando poder hacer la FP en más sitios, y para eso necesitaríamos que se nos reconozca que somos un centro singular. No solo a ECA, hay otras muchas instituciones que se podrían beneficiar. Pero no nosotros, no las instituciones, sino el alumnado disperso que está en La Gomera, está en Fuerteventura, está en Lanzarote. ¿Qué va a hacer ese chaval que tiene problemas para estudiar, o esa persona que tiene cargas familiares? ¿Coger tres autobuses para llegar a un centro de formación cuando hoy en día el 99% de nuestro alumnado sigue las clases online? Podrían hacerlo. La COVID ha demostrado que es posible.
Sí, sí. Totalmente, desde luego que sí, es una alternativa bastante posible y sobre todo muy positiva, ¿no? Ya para acabar, don José, cursos que tenemos, no sé si tenemos algún tipo de novedad para el curso escolar que se avecina, que se presenta mañana, el curso educativo, disculpe.
Yo les invito a que entren en la web y cacharreen, que trasteen, que vean todo lo que ofrecemos, porque son más de 200 cursos, desde idiomas a aprendizaje para las nuevas tecnologías, cómo desenvolverse y relacionarse con la administración ahora que necesitas la firma digital, desde eso, a cuidado a personas mayores a domicilio, que es un mercado en auge, cuidado a personas mayores en instituciones, cómo desenvolverse en hostelería. Tenemos casi 200 acciones formativas y una de ellas es, por ejemplo, el español para las personas ucranianas o rusas, que desarrollamos en 15 días. Entonces, estamos en evolución, ECA está viva, ECA tiene futuro. Y si ustedes cacharrean ahí y hay algo que quisieran que estuviera y no está, ayúdenos a mejorar, pídanoslo.
Pues fantástico, desde luego que sí. Yo creo que siempre hay un curso que se adapta a nuestras necesidades, no cabe la menor duda. Haga lo que haga la persona, haga lo que haga el propio usuario. Don José, que ha sido un placer.
Muchas gracias a ustedes.
Por visitarnos. Un abrazo.
Hasta pronto.
Y nosotros ponemos el punto y final a la mañana de COPE. Mañana estaremos en Valle Seco celebrando la fiesta de la Encarnación y de la Manzana, con muchas cosas que ofrecerles. Adiós.